tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya es viernes 29 de mayo del año 26. Esto es la radio, es Más de Uno, es Onda Cero. Y les cuento una historia que es muy, muy corta. Dijo el profesor de filosofía a sus alumnos: tienen ustedes 30 minutos para exponer por escrito una argumentación convincente sobre la no existencia de esta silla. ¿Me lo puede repetir?, preguntó uno de los estudiantes. Sí, tienen media hora para argumentar filosóficamente por qué esta silla que tenemos aquí delante no existe. Apliquen todo lo que han aprendido este trimestre sobre el ser y sobre las percepciones y sobre la realidad. Entonces tomaron los alumnos sus bolígrafos, reflexionaron un instante sobre el mejor modo de demostrar que aunque la tuvieran allí delante, pues aquella silla no existía, pero levantó la mano el más menudo de los estudiantes, dijo: profesor, tengo una pregunta. Adelante, plantéela. Nos pide usted que argumentemos por qué no existe esta silla. Eso es, dijo el profesor. Perdóneme, pero ¿qué silla? El maestro sonrió y, orgulloso del ingenio filosófico de su alumno, le puso allí mismo un sobresaliente. ¿Silla? ¿Qué silla? ¿Leire? ¿Qué leire? ¿Santo Sardá? ¿Qué Santo Sardá? En lugar de un comité federal, el Partido Socialista haría bien en convocar un congreso de filósofos que le ayuden a responder a la pregunta: ¿qué somos en realidad? Y a esta otra: ¿quiénes somos en realidad? Y a una última que fuera: ¿hay una entidad llamada Partido Socialista capaz de hacer o dejar de hacer cosas al margen de lo que hagan o no hagan las personas que dirigen y actúan en nombre del Partido Socialista? El secretario general del partido ha dejado para dentro de un mes explicar en el Congreso no se sabe qué sobre las causas judiciales en las que está investigado su partido. A modo de adelanto o teaser, la secretaria de organización del PSOE, señora Torro, ha publicado un mensaje en el que niega que el partido haya cooperado en ninguna de las conductas delictivas que el juez Pedraz describe en su auto de ayer, o de anteayer. Y los medios han titulado así la noticia: el PSOE niega haber cooperado en las cloacas. Primer punto del orden del día para el Congreso de Filósofos. Si la secretaria de organización del PSOE hace una afirmación en su condición de secretaria de organización, ¿es correcto decir que quien la hace es el PSOE? ¿Es lícito asumir que cuando habla la número 3 del partido desde Ferraz, quien está hablando es el Partido Socialista? ¿Qué es el PSOE? ¿Quién actúa o habla en nombre del PSOE? Y si el que actúa es Santos Sardán, cuando era secretario de organización, ¿cabe decir que actuaba el PSOE? En esta operación, borremos de nuestra memoria a Santos Sardán, esa persona de la que usted me habla. La dirección socialista se coronó ayer proclamando que el partido jamás ayudó a Leire en sus andanzas, pero sin desmentir que Santos Sardán sí lo hiciera. Ya aplicó la misma táctica, bastante burda táctica, por cierto, cuando se empezó a saber de los manejos de Ábalos y de Koldo, ¿no? Una cosa es lo que hicieran ellos y otra que se le pueda achacar al Partido Socialista. Pero ocurre que lo de las cloacas lo tuteló, según la UDEF, el secretario de Organización Socialista, precisamente porque desempeñaba ese cargo. O sea, lo que ocurrió no fue que un señor cualquiera llamado Santos quedó a tomar un café en un callejón, el Callejón del Gato, por ejemplo, con una militante llamada Leire para echar la mañana en animada tertulia sobre la actualidad del día y cómo van las cosas. No. Lo que ocurrió fue que Santos Sardán, en su condición de número 3 del PSOE, citó en la sede del partido a su conocida Leire Díez, acompañada de Patricia López y de Pérez Dolcet, para ver qué se podía hacer con el fin de torpedear la investigación judicial a Begoña Gómez, con el fin de presentar a la UCO como corrupta y con el fin de aliviar así la indignación de su jefe, el secretario general del partido, que veía cómo su mujer era imputada y salía ya en los papeles. O sea, lo que ocurrió es que Santos Sardán, en su condición de secretario de Organización Socialista, dio instrucciones para financiar las actividades de Leire Díez, camuflando el motivo de los pagos bajo conceptos ficticios, es decir, falsos. Todo esto presuntamente, pero todo esto es lo que describe el auto del juez Pedraz y la investigación de la UDEF. Lo que ocurrió, según el auto judicial, es que Santos Sardán, como autoridad del Partido Socialista, como capataz que lo era en la sede de Ferraz, ordenó, por ejemplo, insertar una campaña de publicidad de 20.000 euros en un digital con el único fin de retribuir así a Patricia López, colega de Leire Díez. Si todo eso, según la investigación, lo hizo el secretario de organización del PSOE por ser quien era, ¿puede sostener la señora Torró que el PSOE como tal PSOE no hizo nada? Bueno, poderlo lo puede sostener, claro, ya lo ha sostenido. Pero el empeño está condenado a la melancolía, porque es que en 2024 Santos Zardán era el PSOE. Y en 2025 también. Tal como hoy lo que dice y hace Rebeca Torró, lo hace y lo dice el PSOE. Dices, no en términos penales, bueno, puede que no en términos penales, pero sí desde luego en términos políticos. Y el drama al que se enfrenta la dirigencia socialista de hoy es que no sabe en realidad qué más pudo hacer Santos Zardán, gracias a los galones que le entregó Sánchez, en los años en que Santos Zardán era Dios en Ferraz. Pedro Sánchez, como la señora Torró, proclama hoy la escrupulosa higiene de las actuaciones de su partido, con idéntica convicción a aquella con la que proclamaron que Zardán era un ejemplo de integridad, que Zapatero era un referente moral y que Koldo era un ejemplo para la militancia. Si no sabes, casi mejor no hablas, ¿no? De lo que no sabes, pues no te pilles los dedos sobre cuestiones que en realidad ignoras, si es que las ignoras. El Partido Socialista, dramáticamente sonado estos días, se ha entregado a la tarea de propagar disquisiciones, ¿no? ¿Es un requerimiento o es un registro? ¿Es el secretario de organización o es el PSOE? ¿Es una cloaca o es solo un desagüe? Prueba del shock en el que vive y del que no sale. Prueba del atolondramiento en el que se halla. Es este esfuerzo inútil también por volver con la turra de la conjura. Jueces coordinados para ir golpeando al gobierno con un escándalo tras otro hasta conseguir que Pedro Sánchez renuncie. La película conspirativa a la que ya se encomendaron el PSOE y el gobierno cuando salió, cuando empezó a saberse de Leire Díez, cuando empezó a saberse de Santos Zardán, cuando empezó a saberse de Julio Martínez. En ocasiones veo conjuras judiciales. Está en el ADN del actual presidente y de alguno de sus ministros detectar manos negras, coincidencias sospechosas, golpes de Estado incipientes, o sea, la turra. Para quienes han quedado de piedra ahora al escuchar a un ministro fabular sobre una conspiración bien poco democrática para derribar al gobierno, a ver, que hay precedentes, tampoco. Me permito recordar que el actual presidente del gobierno, él en persona, situó al presidente del Tribunal Constitucional, no a Pumpido, claro, sino el que había antes, en un complot de las derechas para amordazar al Parlamento. Poca broma. El jefe del gobierno imputando al presidente del Constitucional conspirar contra la democracia. Esto ya sucedió. Y por supuesto no pasó nada más, porque nadie acudió al juzgado a denunciar semejante atropello del Tribunal Constitucional a las libertades del presidente que estaba en un complot. Bueno, desde Begoña y la Carta a la Ciudadanía, todo se intensificó con ministros y dirigentes compitiendo por ver quién desacreditaba más y con más likes a los jueces incómodos y por ver quién agradaba más al secretario general del Partido Socialista. Ahora hay quien dice que en lo que están es en una competición ya o en una carrera por ver quién hereda al secretario general del Partido Socialista, pero bueno, esos son especulaciones y, como diría Antonio Casado, juicios de intenciones. No es que Puente está ahí asomando la cabeza porque ya está pensando en el pos Pedro Sánchez. Bueno. Pero la turra de la conjura es anterior a Begoña y a la Carta a la Ciudadanía. Es que Sánchez ya se vendía como víctima de una conspiración de poderosos cuando recorría el país doliéndose por su defenestración en el PSOE y enardeciendo la militancia contra el aparato de su partido. Ya había conjuras también en aquel momento, eran contra él, naturalmente. La turra vivió momentos de gloria cuando la Carta a la Ciudadanía, con manifiesto de periodistas contra el golpismo judicial y mediático incluido.Ero dos años después es un estribillo vacuo y agotado. A la dirigencia socialista se le agotó el relato de tanto usarlo. En la hora nona, dijo Sánchez a sus discípulos: ahora que iré al Congreso a dar satisfacción a nuestros socios, decidme, ¿cómo argumento que esta Leire de aquí y este Santos de aquí y esta Sepi de aquí no existe? Y levantó la mano el filósofo Puente y dijo: perdona, presidente, pero ¿qué Leire? ¿Qué Santos? ¿Qué Sepi? ¿Qué Ábalos? ¿Qué Coldo? ¿Qué Zapatero? ¿Qué Julio?
¿Qué escuchas al cine en onda?